Entre Hombres, México. La migración como mercancía humana no es un ejemplo a seguir. La migración es parte esencial de la historia de nuestro país. Sin embargo, señala Erika Cervantes, investigadora de la Universidad Michoacana, el fenómeno migratorio que inició en los años 40 con el programa Bracero se fue transformando en un proceso que hoy es más parecido a la esclavitud. Han pasado más de 7 décadas y la salida de mexicanos hacia el norte continúa. ¿Por qué? ¿Por qué?
Entonces, la pregunta que yo me he hecho es esta: bueno, ¿por qué siguen migrando? ¿Qué es lo que los sostiene? Y llego a la conclusión que la migración tiene una complejidad con la construcción de la masculinidad. Es que no es un asunto de si quieres migrar o no, es de cuándo lo vas a hacer. Porque pareciera que se vuelve un rito de paso también, pero que en ese rito de paso el hombre también tiene que demostrar ciertos elementos que lo hagan valer como hombre y regresar con cierto prestigio social a la comunidad para hacerse respetable, para hacerse también un buen candidato incluso para casarse. Un hombre migrante es una garantía que te va a mantener, es garantía de que vas a estar bien, que vas a poder construir una casa, que a las mujeres incluso les es atractivo. Entonces, en esta visión relacional del género, la migración construye tanto a los hombres como a las mujeres, dentro de una cultura que les dice qué te toca hacer a ti como hombre y qué te toca hacer a ti como mujer. Bueno, a los hombres les toca migrar y a las mujeres les toca quedarse con la familia, los hijos, los parientes, a cuidar de los otros. Entonces, como si la migración funcionara como un dispositivo que va asegurando que cada quien se comporte según la norma de género, según los roles establecidos por el género, que toda esta cultura permea y que se enseña además a las siguientes generaciones.
Migración, errancia, transhumancia, nomadismo, palabras todas que hoy se vinculan a muchos hombres indígenas que adoptan estas formas de vida para salir adelante y destacar en sus propias comunidades. Así lo reconocen las voces que han dado su testimonio a Mario Pérez Monterrosas, doctor en Historia y Estudios Regionales.
Son procesos de migración, pero también procesos de errancia o de transhumancia. Por ejemplo, en una comunidad de Totonacapan, en el norte de Veracruz, en una comunidad indígena pequeña, que cualquiera diría, en esas comunidades aisladas, marginadas, alejadas de la civilización, en el rincón del mundo, te encuentras 50 migrantes que han estado en esos 10 estados de los Estados Unidos, quizás en estancias que duran un mes, que duran 15 días, 20 días, en algunos lugares duermen en casas, en algunos otros en campamentos, en casas rodantes, en algunas otros duermen hasta en casa de campaña, en medio del bosque, y en cuanto se levantan de la casa, del bosque nevado, salen a los árboles a cortar las actividades que tienen que hacer. Es decir, esas condiciones de migración van cambiando las relaciones de identidad, de pertenencia, porque caen en una cuestión de transhumancia. Entonces, esta realidad es tan compleja, tan cambiante, que por eso ya la he metido como en ese circuito, un poco para ir tratando de explicar todas estas movilidades. Y esto pasa con los totonacos. Aquino Morechi lo identifica para el caso de los tojolabales, cómo los indígenas o los migrantes actuales se están moviendo acá como una cuestión que ella llama nomadismo laboral. Entonces, en estas condiciones de tanta movilidad, de que yo no sé dónde agarrar al cuate migrante, si de pronto está en el rancho, de pronto está en México, no sabemos dónde pueda estar porque son como vidas muy móviles, ¿no?
En ocasiones, los migrantes regresan a sus lugares de origen obligados por las autoridades o por voluntad propia. Esto tiene consecuencias para ellos, sus familias y la comunidad. Rufino Díaz Cervantes, doctor en estudios internacionales e interculturales, estudió los efectos que tiene el regreso de jóvenes nahuas a la Sierra Nevada de Puebla. La confrontación entre lo emergente y lo convencional fue constante en la relación entre estos jóvenes y su comunidad.
Pero ¿cómo vemos lo convencional y cómo vemos lo emergente? ¿Sí? ¿Cómo lo dividimos? Yo creo que es un aspecto, todavía un reto que necesitamos estar viendo, pero parece como si fuera como que lo emergente es lo diferente a lo que está ahí. Pero los jóvenes que vienen, que ya están en la comunidad y que andan del tingo al tango, menos se quieren comprometer a la agricultura, porque luego dicen, pues ese es un trabajo que no es para mí, ¿sí? Pero la cuestión del estatus de los jóvenes que regresan, quieren como tener el mismo estatus, el mismo respeto, pero ya la misma comunidad como que no los está arropando, ¿sí? En general tenemos esta situación, y la situación del graffiti, que también es un aspecto importante que hay que ver, que antes lo veíamos directamente en las ciudades, pero ahora en nuestras comunidades, en este caso de la Sierra Nevada, pues no hay comunidad donde no veamos diferentes tipos de grafitis, ¿no? Que son expresiones artísticas, aunque hay una situación de sentimientos encontrados en la comunidad, luego dicen, es que afean, es que vienen y hacen, deshacen, ¿sí? Y ahora en las fiestas de la comunidad tienen que tener mucho cuidado con la misma gente. Al momento de encuentro, del encuentro en la fiesta, en el baile, pues siempre se van a tener problemas de violencia, ¿no?
Enojo, angustia y depresión son sentimientos que ponen en tela de juicio su hombría. Así lo viven hombres deportados cuando regresan a su lugar de origen, donde enfrentan problemas familiares, sociales y, en consecuencia, también emocionales. Tatiana Lara San Luis, antropóloga e investigadora de la migración, habló con habitantes del Hotel del Migrante sobre estas emociones que los ponen en situación de vulnerabilidad.
Entonces empiezan este proceso de revaloración. ¿Qué tan hombre soy, pero qué tan buen hombre fui antes de mi vida de la deportación, antes de mi proceso de deportación? Entonces empiezan a cuestionar muchas veces desde el inicio, ¿no? Desde la primera concepción de la masculinidad, desde la niñez, qué tan buenos hombres han sido, ¿no? Entonces empiezan con todo este proceso y es el inicio, pero no se dan cuenta porque además están inmersos en toda la cuestión de la depresión, la tristeza, la nostalgia, pero también este candado emocional que implica la masculinidad o la demostración de la hombría, que les impide expresar abiertamente sus emociones.
Regresar es una idea que pocas veces tienen los migrantes hoy en día. Hacer una vida nueva en el otro lado es su objetivo. Este es uno de los motivos por los que ya no son solo hombres quienes viajan a Estados Unidos, sino familias enteras. La idea de vivir el sueño americano está muy presente en estos grupos, y cuando no logran su objetivo, las consecuencias son graves para niños y adultos, en lo físico y en lo emocional. La migración representa un problema, una amenaza para algunos y una oportunidad para otros. Pero lo cierto, afirma Tatiana Lara San Luis, antropóloga y experta en migración, lo cierto es que el desplazamiento, sea forzado o voluntario, seguirá existiendo. Cerrar las fronteras o levantar muros no frenará el éxodo de personas si no se mejoran las condiciones de vida en sus lugares de origen.
Entrehombres.net. Aquí encontrarás el acervo de programas, textos, conferencias y entrevistas sobre migración que hemos recopilado durante 5 años de investigación. ¿Quieres compartirnos tus comentarios? Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060.
...14 años de explorar la masculinidad. Así celebramos 50 años de transmisiones ininterrumpidas de Radio Educación. Realización, Hugo Enrique Sánchez. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.